Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a Música en Canarias, este espacio donde divulgar lo que acontece en materia musical con los protagonistas, verdaderos intérpretes, ejecutantes, compositores, que desde Canarias han decidido, pues nada más y nada menos, que hacer música, que es todo un reto y toda una maravilla en los tiempos que caminamos. En el mundo de la cultura, la música, como sabemos, tiene un gran protagonismo en estas islas, y desde aquí, desde este espacio, llevamos pues toda esta mala época de pandemia mundial, pues llevando y conociendo un poco más a las personas, como digo, que desde Canarias han decidido quedarse y hacer música. En el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a uno de los grandes protagonistas de la música en Canarias, que viene de una saga familiar importante, donde la música ha estado presente siempre y que está teniendo en Canarias como punto de partida para un gran proyecto que se llama Barrios Orquestados, y del que nos sentimos tan orgullosos de que haya nacido en estas islas. José Brito, buenas tardes.
Buenas tardes, Afonso, un placer, bien hallado.
Me alegra mucho que estés con nosotros, porque teníamos tantas ganas de que nos contaras cosas y de acercarte, de atraparte un poco en esta época, porque para cogerte tiene que llevar un lazo largo, porque tu labor docente, por un lado, tienes esa labor maravillosa en esa dirección de Barrios Orquestados, todo un proyectazo, cada vez con mayor número de alumnos, que ahora nos contarás, y de profesores. Y luego con dirigiendo la orquesta Maestro Valle, que es todo un orgullo también tener una orquesta universitaria desde la entidad de la institución universitaria de la Universidad de Palma de Gran Canaria. Cuéntanos, ¿cómo has llevado este año, este curso escolar? Porque ya de la época pandémica parece que no nos vamos a desprender tan fácilmente. Pero bueno,
¿qué bueno, yo creo que, claro, nadie va a ser diferente, ¿no? O sea, todo el mundo va a ser diferente.
Sí, sí.
Después de todo esto, ha sido un trastoque para todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se van a sacar cosas muy positivas después de tanta penuria y de tantas personas que se han perdido, lógicamente. Pero es verdad que nos ha obligado a un estado de resiliencia, ¿no? De superación y de reinvención de uno mismo, ¿no? Lo hemos superado, lo hemos llevado lo mejor que hemos podido, y desde luego la música nunca nos ha faltado, al contrario, durante el confinamiento lo que pudimos ver es que la música era absolutamente necesaria para mantenernos conectados, porque al final efectivamente la identidad se construye a través de elementos culturales, de elementos artísticos, ¿no?
Nosotros, en este tiempo ha sido, como decimos, para el mundo de la cultura complicado, pero ¿cómo lo has vivido desde las aulas? ¿Cómo tanto en el Conservatorio Superior de Música de Canarias como en el del que formas parte de la plantilla de profesores, como de los propios barrios orquestados? ¿No te da la sensación de que los jóvenes y los niños han vivido muy bien, dentro de lo que cabe, toda esta fase pandémica, por lo de la mascarilla me refiero y demás?
Bueno, yo creo que he tenido sentimientos encontrados, o sea, lo han superado muy bien, eso desde luego. Sí es verdad que el mismo nivel de comunicación ha restado, lógicamente, al no poder tener la visión de toda la cara y con todo el poder que tiene a nivel comunicativo la cara, ¿no? La boca, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que ha habido un momento de pérdida de cierto grado de comunicación importante. A nivel de estímulo, a nivel de ilusión, depende de en qué contexto estuvieras trabajando, se ha notado más o menos. Es verdad que en un proyecto social como Barrios Orquestados, donde la educación era eminentemente grupal, y de repente tenernos que ver detrás de una pantalla atendiendo uno a uno, eso fue un varapalo porque estaban acostumbrados a esa motivación colectiva y permanente, que es el éxito de un proyecto como Barrios Orquestados, pues porque facilita el encuentro, y el encuentro es lo que nos conecta, ¿no? Cuando eso se pierde y de repente te ves solo en tu casa, un niño o una niña, y atendiendo a una cámara, y además la presión que supone, a ver, toca ahora tú, fulanito, solo un momento, wow, eso generaba unas situaciones absolutamente nuevas, que algunos alumnos lo llevaban bien y otros decían, wow, es que no, yo vine para tocar en grupo, no para este nivel de atención tan extrema. Y después en los centros académicos, como el conservatorio, pues sí es verdad que se ha llevado, tengo que decir que bastante bien, porque ya estaban acostumbrados a este sistema individualizado, o sea que hay mucho que superar en tecnología todavía por el nivel de la latencia y tantas otras cosas. Los equipos, habría que tener equipos mejores para atender una clase de violín, por ejemplo, pero bueno, hay que decir que se ha superado, vamos, matrícula de honor para lo que ha pasado, o sea que no me puedo quejar en absoluto.
Bueno, pues desde luego que ha sido para todos los docentes, sobre todo, una prueba de fuego tremenda, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar los niños, y como digo, creo que la respuesta, y ahí están las cifras, las estadísticas, que el nivel de infecciones en los centros y transmisión de este virus, que esperemos que le quede cada vez menos, pero sabemos que ha sido un comportamiento ejemplar. Y ahí está la educación, ¿verdad? Que suena un tanto paradójico, que educar en salud parecía que era una cosa que no teníamos clara, y se nota la influencia, afortunadamente, en esta sociedad, a veces que nos ponemos tan negativos en pensar que todo va fatal, pues bueno, pues podemos darle a rayarse un millo, ¿no?, a esa educación actual. José Brito, bueno, José Manuel Brito López, nuestro invitado de hoy, nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero si bien viene de la saga, tu padre, en paz descanse, don Francisco, sí, Brito Báez, que llegó a ser tu profesor, cuéntanos, tú te lanzaste al mundo del violín, porque tú eres director de orquesta y director de coro. ¿Pero el mundo, sí, del violín cayó en tus manos, o cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música?
Bueno, realmente, efectivamente, vengo de un entorno muy sonoro, muy musical, en el que se vivía como una cosa natural y alegre. Tengo que decir que las experiencias musicales mías fueron, suena utópico, pero fueron maravillosas realmente. O sea, yo recuerdo a mi padre componer canciones, porque él también era compositor, y componer canciones para lo que cada uno de sus hijos, éramos cuatro hijos, mi madre tocaba algo, la guitarra y tal, y para cada uno su material, y era un poco pues ese uno para todos, todos para uno, ¿no? Y sabía aplicar en una composición lo que cada uno de los elementos de la familia podía tocar, ¿no? Si yo podía tocar solo una cuerda la al aire, pues introducía eso en una canción que se llamaba pues La Mañana. Y ahí nos poníamos a tocar y a ensayar, y era una diversión, un reto plantear esa obra, y después que llegaran algunos amigos de la familia y mostrarles lo que tocábamos. Además era muy curioso, porque al contrario de lo que igual todos están imaginando, en una especie de salón grande, todos los seis tocando la misma pieza, no era así, porque es que recuerdo que en estas casas donde vivíamos, eran en una urbanización, en las afueras de Las Palmas, en las torres, pues eran, no me acuerdo cuántos metros serían, pero bueno, era una casa bien, o sea, no vivíamos nada mal, ¿vale? Sí. O sea, vivíamos los tres hermanos en una habitación, cada uno con su cama, mi abuela con mi hermana, o sea, teníamos evidentemente que compartir varios elementos, sí, en la misma habitación, claro. Y entonces en una estaba el piano, en otro había un órgano, entonces al contrario de lo que nos podamos imaginar, las piezas se tocaban en distintas habitaciones a la vez. O sea, eso era música de cámara en todas reglas.
Oye, desde luego. Pues desde luego una anécdota muy curiosa de esos principios de la familia Brito, haciendo música de cámara realmente, cada uno en su cámara, ¿no? Adelantándose.
Efectivamente, pero era así, ¿eh? De hecho, recuerdo a mi hermano Paco en el pasillo, tocando el clarinete. Ajá. O sea, había que intentar buscar nexos, ¿no?, entre una habitación y otra, y de repente se ponía uno en el pasillo para poder tener una mayor conexión de unos a otros. Sí, bueno. Pero era absolutamente maravilloso, y conseguíamos ir juntos, ¿eh? Eso era lo más increíble, porque lo lógico es que fuéramos absolutamente cada uno a su aire, ¿no? Sí. Y esas experiencias yo las recuerdo como algo gratísimo. El violín fue una cosa mágica en el sentido de que yo no lo elegí. podría decir que me eligió él a mí. O sea, él, había un violín de mi abuelo, estas cosas nunca las cuento y aprovecho ahora que
bueno,
estoy con
encantado de conocerte un poquito más.
y recuerdo que este violín estaba, era un violín con un octavo muy pequeñito, y estaba en la parte de arriba, bueno, guardado, era como una reliquia, ¿no? Estaba ahí y que nadie sabía muy bien lo que es, y hasta que un día, pues muy pequeñito, yo le tuve la pregunta de eso, ¿qué es, no? Y cuando mi madre lo bajó y vi que era un instrumento que no nadie tocaba en la familia ese instrumento, porque eran pianistas, clarinetes, iban por otros lados. Después es verdad que mi hermana también cogió el violín, nos fuimos los dos por la misma rama. Y a mí más que nada lo que me llamó la atención es que había un ser vivo allí perdido en aquel altillo y que había que sobrevivirlo, ¿no? O sea, y me pareció fantástico la exclusividad de tener el violín. Yo creo que era más eso más que otra cosa. Y por supuesto, una vez que te pones un instrumento como un violín en el hombro, te engancha, ¿no? Tiene algo de dulzura, pero también de tigre, ¿no? O sea, tiene algo que te atrapa y te conecta muy muy en lo hondo, y no lo he podido soltar hasta hoy. Es decir, aunque dirija coro, aunque lleve otros proyectos, es un lugar al que siempre vuelvo, es el sur al que siempre vuelvo, ¿no?
La labor orquestal de director de orquesta y de compositor, porque has compuesto un montón de obras también para todos, no solamente para piano y violín, sino para cello solo. ¿Tienes alguna obra el listado de tus tantas composiciones, de las más conocidas, pero claro, están interpretadas en todo el mundo por orquestas de todo tipo? Y aquí cuéntanos un poco la Asociación Cultural Béla Bartók, ¿cómo surge? Porque es la que el génesis del Valle de Orquestados, ¿no? De ese gran proyecto de Valle de Orquestados.
Tienes razón, realmente la asociación surgió por necesidad. Es decir, yo ya venía por motivación también, una vez más, de mi padre, cuando ya, yo creo que tendría unos 17, 18 años, yo por ahí ya empecé a dar clases en una academia privada que gestionaba a mi padre en un barrio de aquí de Las Palmas también, que es Chamán. Y bueno, me animó, me instó a que uniera a los alumnos en aquel germen que yo todavía estaba estudiando. Pero bueno, como vi, la música se vivía de una manera natural y permanente, uno tampoco decía, bueno, solo puedo dar clase cuando haya acabado la carrera, ¿no? Sino que uno iba aprendiendo cosas y las iba transmitiendo a la vez, ¿no? Y entonces me animó a que los uniera y creara una pequeña formación. Esa pequeña formación al final derivó a una orquesta con diferentes elementos y se fueron sumando alumnos de otras escuelas de música, y se le denominó Orquesta Béla Bartók en honor al gran pedagogo y húngaro que es Béla Bartók, que rescataba las músicas de sus países, del país de Hungría, pero también del norte de África.
Basándose en el folclore tradicional.
Efectivamente, nos parecía un personaje digno de tener en cuenta, al que habría que seguir la pista muchísimo, que además no solo a nivel pedagogo, sino lo que suponía como etnomusicólogo, ¿no? Eso de poner en valor las raíces de un pueblo. Y en esa línea le pusimos el nombre, bueno, le propuse yo el nombre de Orquesta Béla Bartók, se quedó así, y años aquello fue creciendo, ese proyecto iba tomando un mayor relieve. Recuerdo que estuvimos en algún festival de orquestas jóvenes en Trondheim, en Noruega, y bueno, y tuvo su recorrido, y dijimos, bueno, vamos a hacer una asociación para poder también llegar a ciertas ayudas y poder seguir proyectándonos, ¿no? Y años más tarde, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser la asociación que iba a dar soporte jurídico, digamos, a un proyecto más ambicioso, no más pretencioso, porque no somos pretenciosos, pero sí ambicioso, ¿por qué no? Que es llegar a todos los barrios de Canarias que tengan más necesidades, ¿no? Que es, pues, la idea de Barrio Orquestado, que en realidad surge antes del 2012, 2011, pero que no se pone en práctica hasta este 2012, que empezamos las primeras clases.
Las primeras clases, y que culminó el año pasado, la Casa Real Española condecoró a Barrio Orquestado por ser el referente en la senda de la convivencia, que es una cosa preciosa. Y por la que le dieron la medalla al mérito civil que recibiste tú de manos del rey de España, pues porque estas cosas son desde luego un gran mérito y un ejemplo. Que cuéntanos una cosa que yo no la tengo clara. Saltó Barrios Orquestados de Gran Canaria a las islas, de las islas a España, y luego ahora está en Ecuador. ¿Y en qué más sitios? Cuéntanos cómo ha saltado ese salto, cómo ha sido.
Bueno, eso es verdad que desde que nacimos en el 2012, primero que esa proyección ha sido muy inesperada. Todo el crecimiento de Barrios Orquestados, al contrario de lo que se pueda pensar, no ha habido una planificación real. Yo siempre digo que a lo mejor precisamente por no haber sido pretencioso, por no haber tenido esas ganas de comernos el mundo, pues de alguna manera ha habido una verdad, mucha honestidad en el trayecto, ¿no? Empezamos a crecer de una manera natural en lo que entendíamos que era nuestra comunidad y donde aspiramos a seguir creciendo, que es en la comunidad canaria. Ahora mismo estamos en 4 islas, en Gran Canaria, en Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura. Uh-huh. Hay, por supuesto, necesidades diferentes dependiendo de las islas, pero todas tienen realidades diferentes que deben ser atendidas, ¿no? A lo mejor no solo por una vulnerabilidad socioeconómica, pero sí a veces por una lejanía rural, por ejemplo, ¿no? Sí. Y por una imposibilidad de acceder a propuestas culturales como la que ofrece Barrio Orquestado. A partir de ahí han empezado, yo diría desde 2014 aproximadamente, a llamarnos de muchos lugares diferentes. Hemos estado, ¿verdad?, en Grecia, en el campamento de Karatepe. Nos han llamado de muchas comunidades de Cuenca, de Sevilla, de... Y es verdad que no hemos crecido, ni mucho menos, en todos los sitios donde nos han llamado. Hubiese sido imposible y hubiésemos muerto de éxito. No hubiese sido lógico realizar todo eso. Porque además hay que crecer de una manera lógica, ordenada y con unos mínimos de garantía de sostenibilidad del proyecto. Se interesó en nosotros una ONG que trabaja en Honduras, no en Ecuador, en Honduras. Ajá. Y estuvieron años a través de un misionero que se llama el padre Patricio La Rosa, insistiendo en que el proyecto venía como anillo al dedo al trabajo que ellos estaban desarrollando en el casco de, bueno, en las afueras, mejor dicho, de Honduras. Tanto fue así que vino él personalmente a Gran Canaria a conocer el proyecto de primera mano y ya fue como, wow, la insistencia es demasiado fuerte, vamos a tener que tener alguna experiencia y, sí, y mostrarnos adecuadamente. Esto fue en 2018, si no me equivoco, y tuvimos el primer viaje a Tegucigalpa y a partir de ahí se creó ya una magia imposible de parar, que a día de hoy volvimos en el 19 y sigue y tiene una estabilidad enorme, ¿no? Dentro de una situación tremendamente vulnerable. Ya también aceptamos otra invitación de Chile en Valparaíso, o sea que el proyecto también está en Chile. Próximo año, si todo va bien, comienza en Uruguay también. Y bueno, todo esto supone además un intercambio, una transferencia de conocimiento y un contacto permanente con los equipos de trabajo. Porque no se trata solamente de poner a profesores a dar clases de música, sino de llevar a cabo una metodología que tiene unos contenidos específicos, una secuenciación de contenidos, por supuesto, y unos temas, hasta unos temas transversales, cada una de sus lecciones. O sea que no es tan fácil para nosotros aplicar nuestro propio proyecto en otro lugar del mundo si no hay una comunicación permanente, como es el caso, por ejemplo, de Chile o de Honduras, ¿no?
Claro, porque sigue siendo una labor extraescolar, o sea, que no está metida dentro, claro, de lo que es el currículum escolar de todos esos alumnos. Casi todos son niños, pero que poco a poco han ido sumando una cosa preciosa que es el Barrios Encantados también, que es una de las grandes maravillas que fue implicar a las familias enteras, ¿no?
Sí, hubieron dos programas, Barrios Encantados y Sensibilización Musical, que iban en torno a intentar atender dos sectores. Uno, como bien dice, implicar a las familias en el proceso de aprendizaje, uh-huh, y otro, todos los niños que se quedaban fuera de la posibilidad, porque al final enseñar una habilidad instrumental exige tener el instrumento, ¿no? Uh-huh. Y claro, tienes un número de instrumentos y además debe ser unas ratios que son bastante grandes ya de por sí, porque las ratios habituales son 20 alumnos por 2 profesores, uh-huh, es decir, 20, cuando digo 20 alumnos es una mini orquesta, para que nos entendamos. Claro. ¿No? Es decir, que no es que sean 20 violines, porque ahí esos 20 violines, viola, chelo y contrabajo. Uh-huh. Entonces, eso requiere de un esfuerzo enorme, pero no podemos acceder a veces Por ejemplo, yo recuerdo en Honduras, cuando estuvimos el primer año, hicimos las presentaciones en las escuelas y todo eso. Claro, yo no sé cuántos eran, pero 100 y pico niños se habían quedado sin poder acceder al instrumento.
Porque
claro,
no, porque no lo tenían, vamos.
Claro, porque no, básicamente por esto, porque teníamos un tope de instrumentos y de profesores. Entonces, para eso funcionó perfectamente, que ya lo habíamos aplicado en Canarias, el programa de Barrios Encantados. Es un programa solo de canto, de formación coral, pero que los niños iban igualmente felices, con una carga lectiva inferior a la del instrumento, pero vamos, que nos solucionaba un problema enorme. Y sensibilización musical conseguía conectar a los familiares en una clase semanal donde se les hablaba de la dinámica del proyecto, la normativa, divulgación musical, también historia, pero sobre todo terminaban cantando. Y esa es posiblemente la seña de identidad más potente del proyecto, curiosamente, ¿no? Cuando sí. Ves a los familiares cantando con sus hijos, ¿no? Eso es bueno.
Maravilloso, desde luego, experiencia estupenda. José Brito, cuéntanos algo del futuro. Ya hemos hablado de la trayectoria de tu persona, bueno, un poquito de la trayectoria, porque es muy extensa tu currículum también, porque los años van pasando, ¿verdad?
Sí. Desde y luego. Uno no se da cuenta a veces de cuántos pasos ha dado, ¿no?
Sí, desde luego. Pero desde luego tenerte aquí nos está sirviendo también para conocer mejores esos proyectos en los que trabajas. Pero cuéntanos algo del futuro que podamos saber. ¿Qué tienes para el curso que viene? Algo que nos puedas contar a nuestros oyentes de Música en Canarias en este QPH Radio.
Pues mira, voy a contarles dos cosas que creo que primero, que son primicias, porque no las he contado en ningún medio y sería la primera vez aquí. La primera es que acabamos de recibir una invitación para actuar en el Victoria Hall en Geneva, en Ginebra, en Suiza.
Wow.
Y que curiosamente acabo de terminar una reunión con un sponsor que va a patrocinar además de la invitación que nos hacen desde Ginebra, y que ya cubre gran parte de todo lo que suponen los gastos en Ginebra, pero evidentemente teníamos que conseguir un sponsor para poder viajar con una orquesta de unos 20 alumnos, ¿no?, a Ginebra. Sí. Y la Fundación Vista va a estar ahí ayudando, o sea que nos parece un gesto maravilloso.
Y es
una noticia muy importante porque, como les decía a ellos antes en la videollamada, necesitamos de modelos resilientes potentes. Es decir, que yo ni siquiera he podido actuar nunca en el Victoria Hall, ¿no? Es una de las salas más importantes de Europa. Es como el Albert Hall o como el Canary Hall en New York. Sí. Pues el Victoria Hall es una sala absolutamente bellísima, con una acústica, diríamos, perfecta, y que solo actúan los grandes, que hay que reservar con 3 años de antelación la sala, ¿no?
Bueno.
Y sin embargo, va a estar Barrios Orquestados el 3 de diciembre de 2021. O sea que esto es un hecho.
Qué bueno. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Bueno, me parece que es una noticia muy importante. Imagínate. Yo siempre me pongo en el lugar mío, pero también, por supuesto, en el lugar de los chavales de Tamaraceite, de gente que está luchando mucho, que están estudiando realmente, esforzándose muchísimo para estar a la altura de este tipo de retos, ¿no?, de este tipo de compromisos. Se lo tienen más que ganado, no se les está regalando nada, pero hay que comunicarlo, hay que decirlo. Es decir, ahí son espíritus modelos que merecen estar en el escaparate de un periódico, ¿no? Es decir, oye, que haya 5 chavales de Ginamar que van allá a actuar en el Victoria Hall el 3 de diciembre, no es cualquier cosa y merece ser puesta en su justo reconocimiento, ¿no?
Totalmente, así lo haremos. A medida que se aproxima la fecha, iremos teniendo noticias de ello.
Sí.
Desde luego, qué maravilla.
Seguro. Bueno. El 3 de diciembre estarán ellos allí actuando en el Victoria Hall, y yo les estaré acompañando porque tengo que dirigir, y seré absolutamente, seré muy feliz. O sea, ya solamente la invitación que se nos ofreció la semana pasada, nos parecía un sueño, y bueno, los primeros días pasan teando qué de verdad hay en todo esto. Bueno, no que de verdad, porque son gente seria, ¿no? Pero ostras, se caerá mañana esto.
Por el momento que estamos también, de aquí a diciembre, sí, claro, vamos a ser optimistas pensando que ya esta pandemia ha aflojado, porque gracias a las vacunaciones y gracias a que podemos combatirlo entre todos con ese punto que se llama la cultura segura. que es lo que hemos defendido desde aquí también. Pues José Brito, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, contarnos tantas vivencias, tantas cosas, y encantadísimo de hacer música desde Canarias. Sigue siendo un privilegio. Pues en eso estamos, como decimos. Les hablo una semana más aquí en Música en Canarias, Alfonso Saavedra. Hasta otro ratito.